gracias a la Casa Velázquez por permitirme estar esta mañana con todos ustedes para hablar de la transición española y la justicia. O tendríamos que decir la falta de transición en la justicia durante la transición española. Realmente es un campo y un tiempo que se han estudiado, no solo en España, en muchos países se ha puesto como modelo la Revolución Blanca de española como ejemplo de cómo debe producirse el paso de una situación autoritaria, de una situación de represión, de dictadura y de puro fascismo, aunque todavía seguimos debatiendo si Franco era fascista o no, incluso si el franquismo tiene categoría de régimen represivo. Las cuestiones semánticas y de lenguaje siempre son importantes, ¿no? Y nos llevan muchas veces a perder realmente la perspectiva de lo que fue un régimen en el que de forma sistemática se violentaron, se desconocieron gran parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Durante mucho tiempo hemos oído decir que lo que se hizo en la transición española era lo necesario. Y no voy a discutir yo esa afirmación en este momento. Probablemente es muy cierto. Las cosas se ven con una perspectiva cuando las vives, en el momento en que las vives, y con el transcurso del tiempo van cambiando. Esos perfiles se van difuminando. La memoria, sabéis que siempre es selectiva. Recordamos aquello que más nos acomoda, vamos arrinconando, rechazando aquello que nos perturba, y mucho más si nos desvela alguna insondable omisión que hayamos cometido o en la que hayamos participado. Siempre nos justificamos. Hay una tendencia del ser humano, incluso en la autocrítica, a ser no excesivamente agresivo contra uno mismo. Por tanto, lo vamos a comprobar, yo lo compruebo, como escribía en un momento determinado, como escribo después y como escribo ahora. Y no sin mala intención, sino simplemente por el proceso, el ejercicio que hago, el proceso de memoria, a ver cómo me funciona, no tanto si tengo Alzheimer o no, pero cómo recuerdo y con qué matices y perspectivas en función de lo que está aconteciendo en este momento. Y percibes que en los matices es donde te das cuenta que vas evolucionando. Durante la transición, mi generación, que en aquella época estábamos en plenos estudios universitarios, a mí el año 75 me sorprende estudiando tercero de Derecho en la Universidad Hispalense en Sevilla. Por tanto, estaba en plena vorágine estudiantil, universitaria, en la que activábamos todo lo posible la incitación, la protesta, nos solidarizábamos con todos y cada uno de los movimientos, manifestaciones, protestas sindicales, populares de todo tiempo y de todo rango, ¿no? Recuerdo una anécdota que ocurrió mucho tiempo después que afecta al presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Yo tuve las últimas partes de su vida, ya fuera de la actividad política en sí, tuve una muy buena amistad y relación con él. Y entonces él me pedía que yo le contara cómo había vivido yo la transición y yo le pedía a él que me contara cómo la había hecho él. Y entonces fueron muy, muy agradables esas conversaciones y él siempre me pedía que le contara qué pensábamos los estudiantes de él en la universidad, ¿no? Y yo le decía, digo, no salías muy bien parado, ¿eh? No salías muy bien parado, cuéntame. Digo, no, allí siempre había el mismo lema, ¿no? Arriba, abajo, Suárez al carajo. Digo, siempre era sistemáticamente lo mismo. Digo, y obviamente, y me dice, ¿y hoy piensas lo mismo? Digo, no, evidentemente no. Hoy no pienso igual, ¿no? Hoy tengo esa perspectiva histórica de qué es lo que aconteció, cuáles eran las dificultades a las que nos enfrentábamos, que muchas veces, pues como todos los que están en la oposición, nunca ven la dificultad de gobernar. Algunos incluso gobernando tampoco se dan cuenta. Pero esa es otra historia de esta nueva transición en la que nos encontramos en este momento, que yo no sé si tenemos más incertidumbre o menos que en aquella, ¿no? Dentro de esa dificultad de salir de una dictadura y pasar a una democracia, tampoco fue tan pacífico, tampoco fue esa Revolución Blanca, hubo muchísimas tensiones, como todas y todos sabemos, ¿no? La situación militar era muy tensa. Probablemente no fue a más. Como consecuencia, y entendedme lo que voy a decir, gracias a Franco. Es decir, gracias a que el estamento militar no obedecía a caudillajes particulares, sino en una forma monolítica, a un poder absoluto ejercido por el líder, por el dictador, y después el que iba a ser su sucesor, que lo impide un atentado, como bien sabéis, en diciembre del 73, Carrero Blanco, y no da tiempo a descomponerse el régimen porque muere Franco. Por tanto, esa estructura militar, esa especie monolítica, la falta de discrepancia, de corrientes, salvo una muy puntual dentro de los militares, minoritaria, es la que hizo que no hubiera más tensiones o más asonadas, utilizando la expresión latinoamericana y argentina, ¿no? Pero la tensión existía. Yo recuerdo, volviendo al ejemplo de Adolfo Suárez, aquellos días en los que solo gracias a una acción política hábil, incluso tramposa, como él mismo me reconocía, me decía, yo tuve que hacer trampas y aprovechar los espacios en blanco que había, como un Viernes Santo, que no había prensa al día siguiente, y entonces tenía 48 horas de margen para legalizar al Partido Comunista y de esa manera que no se me salieran los generales a la calle, y cuando ya se enteraron, pues me había dado tiempo para hablar con unos y con otros. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Contar con 24 horas de margen sin que el instrumento de la comunicación pusiera en voz de alerta a todos y cada uno de los rincones del país, ¿no? Y es verdad porque esa tensión que el presidente Suárez vivió fue real. No fue un presidente querido por las fuerzas armadas, todo lo contrario. Hasta tuvo que salir a la carretera de La Coruña a enfrentarse cuando la Brigada Brunete iba a tomar la Moncloa, ¿no? Es decir, son historias de ese momento de tensión. Por tanto, la beligerancia que mostrábamos en ese momento quienes estábamos en contra del continuismo, después reconocemos que probablemente en ese momento era lo único que se podía hacer. Pero eso no quiere decir que transcurrido el tiempo no tengamos o no debamos ser críticos con ese proceso y observar cuáles son las falencias, cuáles son las omisiones y si todavía pueden corregirse a lo largo de los años una vez que el proceso democrático se inicia y se desarrolla. Y en esas es en donde estamos dándole vueltas a una serie de temas desde entonces hasta ahora. Cuando se abordan estos temas, por ejemplo, el que ya ha salido mencionado en la presentación, de la memoria, de los crímenes franquistas y demás, siempre hay unas voces que dicen esto ya pertenece al pasado. O como el presidente Rajoy en su primer mandato dijo, o inmediatamente antes, en el periodo electoral del 2011, no voy a dedicar ni un solo euro a el pasado, tema de la memoria, y efectivamente no tardó ni un año en cumplirlo. Se cumplió y se eliminó cualquier apoyo al movimiento memorialista, cualquier subvención, incluso, pues, seguro que habrán oído en más de una ocasión de que incluso, pues, las víctimas de la dictadura franquista se acuerdan de que son víctimas cuando necesitan o piden fondos públicos, ¿no? Hasta ese punto llegamos no hace 20 años, sino hace apenas 3 o 4 años, incluso en la actualidad, como a continuación mencionaré. Es decir, lo que parece claro es que es un tema que está pendiente. No hay quien niegue que tenemos ese tema pendiente, pues está mintiendo sencillamente a la sociedad, porque la memoria, la verdad, la justicia, la reparación no han sido cumplidas. Incluso se puede decir que ni siquiera han sido intentadas, a pesar de la ley llamada de memoria histórica de diciembre de 2007, que, como decía hace un momento, a partir de 2011 ni siquiera está siendo aplicada. Hubo una serie de ámbitos en la transición en los que, desde mi punto de vista, o no hubo esa transición o la hubo no perfilada o intencionadamente evitada. La transición se produce en el ámbito militar con el golpe del 23 de febrero del 81. Es decir, ese es el parteaguas en el ámbito de la responsabilidad militar, cuando de triunfar el golpe habría sido un escenario totalmente diferente a no haber triunfado y, por tanto, exigirse, bien que no excesivamente en forma contundente, las responsabilidades penales, al menos en forma selectiva, es decir, lo que ahora se conoce en muchos ámbitos de justicia transicional, la priorización de responsabilidades sobre los máximos responsables y no sobre toda la estructura, que es siempre el debate que se suscita cuando desde la justicia se tiene que hacer frente a periodos de represión o periodos de transición. ¿Qué respuesta desde la justicia dar a esos fenómenos de crímenes masivos, de crímenes internacionales o de represión sistematizada? En lo económico no hubo más transición que la impuesta por la acomodación a un sistema productivo, a un sistema que en lo político a sí mismo nos obligó, entre comillas, a hacernos europeos, era el carácter de modernidad. Había que mirar hacia adelante. No interesaba ver hacia atrás. Yo recuerdo en aquella época que siempre era el deseo de ser europeos, de incorporarnos a Europa, de mirar lo que teníamos por delante y nunca centrarnos en lo que habíamos dejado atrás. Esto no era necesario, o al menos no era elemental. Y ahí es donde ya empieza un punto de discrepancia profundo entre quienes consideramos que la memoria no es el pasado, sino que es el presente y mucho más el futuro de un pueblo. Porque si ese futuro se construye sobre la desmemoria, vamos a tener bastantes y constantes problemas, como estamos viendo. Otro tema que no se solucionó, sino que se parcheó en la transición, fue el territorial. Creíamos, o durante mucho tiempo nos hicieron creer, o consideramos, o nos convencimos de que el modelo territorial de las comunidades autónomas, os acordáis ya los más mayores de los referéndums, el referéndum de Andalucía del 151, del 153 de la Constitución, Almería que no votó, los muertos que votaban en Jaén, en mi tierra, y que después conseguimos que se anulara, las salidas masivas en Sevilla, en todos los... Yo viví todo aquel proceso preparando las oposiciones de juez y también pues la misma dinámica de protesta callejera que se nos demandaba en ese momento, apoyando a las juntas, las platajuntas y a todo lo que había que apoyar o a todo lo que había que contradecir. Pero no se solucionó el problema territorial. Tan no se solucionó que lo tenemos de hoz y coz delante de nuestras narices. Y además provocando la segunda transición o la imposible transición, no se sabe hacia dónde. Porque estamos a 2 meses o a 1 mes y pico, 2 meses, de elecciones, de unas posibles elecciones, salvo que se produzca lo que mi amiga y compañera de promoción de jueces y hoy alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, habla del minuto yugoslavo. Yo viví ese minuto yugoslavo, pero en política no sé, es más complicado que haya un último minuto yugoslavo en el que se solucione esto como por arte de magia. No sé, a lo mejor hay alguna varita oculta por ahí que nos lleve, en vez de a la discusión del y tú más, a cómo hacer esto, ¿no? Y tenemos ese problema que es jurídico, que es de justicia, porque, recordad, en los últimos 4 años ha habido procesos judiciales, imputaciones graves de casi de rebelión o de secesión o de sedición en relación al Estatut de Barcelona, de Cataluña, implicación por desobediencia al Tribunal Constitucional, que nunca fue reconocido por una parte de los grupos o partidos políticos, y están ahora mismo abiertos procesos judiciales por esa causa, que viene de la transición. No son de ahora. Quien diga que esto es un problema de ahora, pues no sé, podemos debatirlo y seguro que vamos a discrepar. La solución la tenemos que encontrar ahora, pero el problema viene desde entonces, desde que no se hicieron las cosas como se debían, quizás porque no se pudieron. Siempre hago ese matiz cuando a veces me preguntan sobre la transición argentina de la dictadura a la democracia, y realmente en el ámbito de memoria, de verdad, de justicia, tiempo después, 76-83, dictadura, 83, final del 83, dos años aproximadamente de una efervescencia judicial y de exigencia de responsabilidades que da lugar al juicio contra las juntas militares. ¿Cómo era posible esto, no? Es decir, una dictadura que acaba con un juicio a los máximos responsables de los crímenes masivos. Era la utopía hecha realidad para las víctimas. Sin embargo, duró exactamente un año escaso lo que se tardó en aprobar democráticamente con el gobierno de Raúl Alfonsín. No se olvide, digo esto democráticamente porque hay algunas voces que cuando hablamos de la ley de amnistía en España dicen es que fue aprobada democráticamente, por cierto, antes de la Constitución. Ese matiz se soslaya. Y se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y eso llevó a un proceso de impunidad que se rompe a partir de 2003 y más concretamente en 2005. Y ojo que la Constitución de nuestro país hermano, Argentina, del año 94, establece clara y palmariamente la obligatoriedad de los tratados internacionales que afectan a derechos humanos como parte del derecho interno y por encima del interno cuando se trata de proteger frente a esos crímenes. ¿Se hizo algo? No. Bien, algo así ocurrió también en España. Al no solucionarse ese problema en ese momento, ahora se nos estalla encima. Hace tres días, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, esta es una noticia menor, pero viene al hilo de lo que estamos hablando, revocó la decisión del juez Santiago Pedraz, que había, no, del juez Andreu, que había archivado el caso por los silbidos al jefe del Estado y al himno español en la última final de la Copa del Rey. ¡Qué gran problema tenemos en este momento en España con esto! Y sin embargo, esta es una resolución judicial de hace, del viernes pasado. Entonces, ¿dónde estamos? Es decir, ese es el gran problema de España, que en una final se le pita al himno, que no hemos sido capaces ni ponernos de acuerdo en la letra, lo cual, evidente, otro tema que nos lleva exactamente al núcleo de lo que estamos hablando. Son pequeñas cosas, pero que si las sumamos, nos damos cuenta de que seguimos teniendo un grave problema. Esa transición que se dice superada, yo afirmo que no está superada. La superación se produce en los diferentes ámbitos cuando somos capaces de debatir, como estamos aquí ahora, o como lo vamos a hacer a continuación, sin tirarnos los trastos a la cabeza, ¿no? Pero es que en el momento que salimos de la cordialidad académica, eso es lo que acontece. Y si no, les invito a echar un vistazo a algunos periódicos digitales y demás, y verán la que se monta de momento cuando se habla de cambio de calles, de nombres de calles, de cambio. Yo no sé, a mí me llama muchísimo la atención. No sé. Es verdad que en Francia se tardó tiempo, pero recuerdo que en 2010, creo que fue en Rouen, donde se eliminó el último vestigio del régimen de Vichy. Bueno, pues eso todavía no se ha producido aquí en España, porque tenemos el gran debate de si los Llanos del Caudillo, que yo me los encuentro siempre que voy hacia Jaén por la Nacional 4, cambia de nombre o no cambia de nombre. Y se defiende vehementemente el franquismo cuando simultáneamente en el Código Penal español es delito la exaltación del antisemitismo o de la islamofobia y en cambio no lo es la exaltación del franquismo, teniendo como tenemos una fundación, Francisco Franco, que está recibiendo subvenciones oficiales y a la vez se tilda de antidemocrática a las asociaciones memorialistas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Hay una grandísima falsedad Y eso no implica tanto que yo sea muy crítico con la transición, que lo soy, pero quiero ser justo. Y sobre todo, a mí no me importa en absoluto afirmar, como lo estoy haciendo, los esfuerzos que se hicieron en la transición, pero tampoco debo de transigir conmigo mismo algo que no es real, y es que todos los lastres están arrojados y que todos los miedos están superados. Y no lo están, y me voy al ejemplo práctico del 14 de abril, no lo voy a evocar como el Día de la República, sino por el último acontecimiento que hemos tenido ocasión de ver. Fanny Rubio está aquí delante y ella fue partícipe de ese momento histórico, este último 14 de abril, en el Cementerio Civil de Valencia, en donde están los restos de sus abuelos, pero que concurrimos allí yo como abogado de la familia Alcoriza. Teófilo Alcoriza, un labriego valenciano, Burjasot, fue secuestrado y asesinado en 1947, no me he equivocado, 47, es decir, ya había terminado la guerra civil, bastantes años en España. Fueron a por su hijo, la Guardia Civil, era guerrillero de los movimientos que todavía existían, no lo hallaron, se llevaron al padre y la nota oficial fue que se había suicidado con los cordones de las botas. Todo el mundo sabe que en aquella época, yo que soy del campo, mi familia es del campo, lo sabe, pocos cordones había en botas, eran albarcas que cinchaban con hebillas. Pero bueno, ese es un pequeño detalle que importaba poco en aquella época. No voy a revisar aquella época, sino que hemos tenido esa familia que recibía los restos de su padre, Pilar Alcoriza, y sus hermanos, ese día, 14 de abril de este año de 2016, ha tenido que estar desde el 2009 llamando de puerta en puerta a la justicia, al Ayuntamiento de Valencia, allá donde podían atenderlos, y ninguno le abrió ni le atendió la llamada. El Ayuntamiento de Valencia, durante la época del Partido Popular, negó sistemáticamente las subvenciones, se las reclamaron incluso, y finalmente, cuando asumimos el caso nosotros, los jueces dijeron que no, el Ayuntamiento dijo que no, y finalmente este último Ayuntamiento, que ya ha cambiado el signo político, aceptó, y todas las dificultades se concentraron en ninguna. Ni valía unos presupuestos enormes, no, había solamente algo que se llama voluntad de hacerlo y cumplir la ley de memoria histórica que, dicho sea de paso, pocos cumplían. Entonces, ¿cómo es posible decir que en España se ha superado el franquismo y la transición cuando obligamos a una familia que el más joven tiene 82 años, a que para recuperar los restos de su padre se hayan pasado 7 años, 7 años reclamándolos, que incluso hasta el grupo de trabajo de desaparición forzada de personas de Naciones Unidas se tuvo que hacer eco de este caso y denunciarlo ante la insensibilidad y la sordera de todas las instancias oficiales? Bien, pues entonces tenemos ese problema. Hubo algunos otros temas que tampoco solucionó la transición. Hemos dicho el territorial, sí, el militar, el económico, político, evidentemente fue el curso necesario. El de la Iglesia Católica tampoco se resolvió, se soslayó. Ahí está el concordato todavía, que no sé hasta si es hasta el día del juicio final. Y eso que me cae muy bien el Papa Francisco, porque por fin creo que hay un Papa que ejerce de tal. Pero es un tema que no se resolvió, y no se resolvió por esa simbiosis que había de lo político y lo religioso con figuras insignes como el cardenal Tarancón, como el arzobispo de Madrid Tarancón, como todo el movimiento de curas, obreros y demás que participaron activamente, por supuesto, como sindicatos, tal. Es decir, yo no quiero restar ni un ápice de valor a todo lo que supuso la transición, pero lo que sí digo es que ya pasó los años, ya pasaron los años de transición y estamos en disposición de arreglar o de contribuir a que realmente se cierre esos espacios, esos portillos, a veces son casi caudales de ríos abiertos que todavía existen ahí. Y desde luego, si no somos capaces de sentarnos a debatir y a buscar esa solución diciendo que esto no es un problema, estamos siempre en la misma dinámica. Cuando en 2008 yo abrí o declaré la competencia para investigar los crímenes franquistas como crímenes cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, realmente, claro, uno vive la historia según le afecta, ¿no? Según próxima o separada o con lejanía. Pero a mí me daba la impresión, en aquellos días de septiembre, octubre, noviembre de 2008, que parecía que estábamos en el 36, sin disparos, sin tiros, sin bombas, pero dialécticamente estábamos, era una cosa tremenda. Se escribían y se decían unas cosas terribles, ¿no? Pero no solo desde el sector que se podía esperar, que reivindicaba el franquismo, o que el tardo franquismo, el pseudo franquismo, el neofranquismo, o como queramos llamarlo, sino también algunos sectores progresistas que veían que esa acción judicial podía atentar a los sacrosantos fundamentos de la transición. Y yo discutía con mi buen amigo ya fallecido, Javier Pradera, que se mostraba muy duro contra mí, y me decía, he estado contigo en todos los temas de Argentina, de PNM, pero aquí no, porque es la transición. Yo decía, bueno, yo sé que los actores de la transición fuisteis una serie de personas, y gracias a esos esfuerzos probablemente estamos donde estamos, pero hay otros esfuerzos, hubo otras voces, y no está resuelto el tema. No puede estar resuelto el tema cuando, por primera y única vez, las víctimas del franquismo, algunas víctimas del franquismo, el único momento que tuvieron para declarar ante un tribunal fue en el juicio contra mí, en 2012, y porque yo las convoqué. No para que me sirvieran de apoyo para absolverme. Yo sabía que no iban a condenar, por eso no iban a condenar, ya estaba condenado por el otro, estaba perfectamente armada la cuestión, ¿no? Pero iba a ser el único momento, como se ha comprobado después, que podían, ante un tribunal, y en este caso el Tribunal Supremo, decir, oiga, no cumplieron ustedes, no cumplieron desde la justicia. Somos el único país del mundo en el que no se ha hecho ni una sola iniciativa judicial consolidada en ese ámbito. Hombre, China tampoco respecto de Tíbet, tengo que reconocerlo. Somos el segundo país en desaparecidos del mundo, detrás de Camboya. Y eso parece que da igual, no sé, que ya está superado. No está superado. Desde el momento en que todavía cada jueves hay una serie de gentes, de víctimas que se manifiestan en la Puerta del Sol pidiendo pues alguna respuesta, que puede ser lo que demandamos muchos y muchas de una comisión de la verdad, que menos una comisión rebajadísima. Claro, el argumento es decir, hoy ya son casi 80 años, pero ¿quién se va a acordar? Bueno, todavía existen archivos secretos de la Guerra Civil y del franquismo. Todavía existen archivos secretos. No tenemos acceso todavía a esos archivos ya están desclasificados, los de Francia, los de Alemania, los de Gran Bretaña, los de Estados Unidos. Sabemos más del franquismo por los archivos desclasificados de otros países que por los propios. Y además, accesibles solo a los historiadores, que es verdad que están haciendo un gran trabajo, muchos de ellos, y que nos están abriendo la luz, pero debidamente aplicado una especie de sorpaso para que no sea nada que nos incomode a la historia establecida. Bueno, yo lo que quiero decir es que no se va a romper ninguna sociedad, y mucho menos la española, porque hagamos ese ejercicio de verdad, de memoria y de reparación. No entiendo cómo organizaciones y asociaciones de víctimas como las del terrorismo, con las que todos sufrimos y peleamos, se nieguen a aceptar la existencia de las víctimas franquistas. Es evidente. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Porque ha habido, desgraciadamente, una politización del movimiento de víctimas con el tema del terrorismo grosera y peligrosísima. Países como Colombia, por ejemplo. Se está empezando a producir otra vez el mismo fenómeno que aquí se produjo con la utilización de las víctimas del terrorismo. Por unos más que por otros. Sin embargo, cuando hablas, estamos hablando de 8 millones de desplazados, de no sé cuántos cientos de miles de delitos en Colombia, de un universo absolutamente inabarcable para cualquier tipo de justicia. Y cuando hablas con las víctimas, Joaquín, que está allí atrás, lo sabe, y yo también, es impresionante la enseñanza que te dan. Siempre he aprendido, es decir, no he visto un ánimo de venganza en una víctima, sino de justicia y de verdad. Y de que no se le mienta, de que se le dé participación. He visto la venganza en ámbitos políticos. Sí. La utilización de las víctimas para justificar las propias frustraciones o posiciones políticas. Y eso es muy peligroso. No es un discurso cómodo el que hago, pero bueno, me da igual, ya a mis años no voy a cambiar de discurso. Lo voy evolucionando. Y es verdad que, como he dicho públicamente, mi posición en el área de justicia, de exigencia de justicia retributiva al máximo, ha cambiado. Y lo que pensaba y creía que era posible hace 20 años... veo que hay realidades que desbordan cualquier posibilidad de un concepto de justicia tradicional, ordinaria, retributiva, de privación de libertad, encerrar y después de unos años salir. Y voy evolucionando en estos casos hacia modelos de justicia mucho más restaurativa, participativa, en los que la víctima tiene una posición proactiva y no solamente pasiva de recibir una verdad que muchas veces no es verdad, una decisión que resarce con una pena que se establece, pero ahí se acaba. A veces ni siquiera hay una reparación económica o existe el gravísimo riesgo de identificar la reparación con la indemnización. Bien. Hay otros ámbitos, por ejemplo, dentro de este capítulo de la justicia que estamos pendientes. Es decir, ¿qué ha habido del resarcimiento económico, la restitución y restauración económica con carácter general a las víctimas del franquismo? Prácticamente nada. Sindicatos UGT, alguna reclamación, como los de la viuda de Negrín, que se llegó a un acuerdo. Bueno, pocos ejemplos en ese sentido. Bueno, eso es cerrar los ojos. Cerrar los ojos, por ejemplo, pues si llevamos iniciativas, pues todo lo que ya nadie se acuerda, salvo quien sufrió, lo que supuso la conversión del dinero de la peseta roja a la peseta azul, en la época de la guerra. Y la Quinta Brigada de Madrid y demás, cómo se financió con las propias incautaciones de derechos de moneda republicana, de peseta republicana, que después se inflacionó adecuadamente en la Bolsa de París para financiar las acciones nacionalistas contra la República. Bien, eso es historia. Hay un libro de Sánchez Asiaín, así, que es impresionante y de lectura casi obligada para conocer todo este ámbito de la economía que a algunos nos hace inmensas las dificultades para llegar a su comprensión, pero que de esa manera se aprende. Bueno, pues nunca se ha habido un planteamiento de resarcimiento. ¿Cómo podemos decir que están solucionados los temas cuando, por ejemplo, tenemos, y no me tilden de tópico, pero tenemos el Valle de los Caídos ahí? Bueno, puedo discutir incluso que se quede ahí. Bueno, ¿vale? Yo no he pisado el Valle de los Caídos, pero es una decisión personal mía desde siempre, ¿no? Hasta que eso no sea realmente un lugar de memoria en donde los distintos ámbitos y sensibilidades se puedan encontrar. Un espacio de memoria no es un espacio donde hay confrontación y desconocimiento de una de las partes y sobre todo de las víctimas. Por tanto, es que ya no merecería la pena siquiera seguir el debate cuando estamos viendo que ahí todavía no hemos sido capaces de encontrar un mecanismo para establecer cómo debe ser. Nosotros lo estamos planteando, un grupo de abogados, hemos decidido llevar este tema al Tribunal Supremo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ahora están debatiendo si es competencia la Sala Tercera o la Audiencia Nacional. El abogado del Estado dice que es la Audiencia Nacional, el fiscal dice que es la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Nosotros creemos que es la Sala Tercera porque, aunque es el ámbito del ministro de la Presidencia, pero es una decisión del Consejo de Ministros la que creó este lugar, ¿no? Por tanto, lo que estamos diciendo es que realmente fijaos qué cosa tan difícil estamos pidiendo, que se cumpla la ley de memoria histórica, una ley vigente que no se aplica por la sola voluntad y decisión de un partido político y de un gobierno, me da igual cuál sea, no vayan a pensar que la rojería se me ve, me da igual, no. No, no, es decir, me da igual cuál sea el signo político, es decir, si vamos a cumplir la ley, cumplimos la ley. No me digan que no hay dinero para esto, porque no hace falta demasiado dinero. Probablemente habría miles y miles de personas que estarían dispuestas a trabajar con una dirección de obra solvente y demás, hacer lo que fuera en sus ratos libres para que eso cambiara y se convirtiera en un lugar de memoria, como lo hay en otros muchos países y como los hay también en España, que no todo va a ser crítica y es verdad que con independencia del signo político del partido que esté gobernando, hay iniciativas en ayuntamientos, en comunidades, en los que partidos como el Partido Popular están a favor, han desarrollado políticas de memoria, por ejemplo, en Málaga. El alcalde es del Partido Popular y, sin embargo, Málaga es una de las ciudades donde más se ha avanzado y en muchas otras ciudades. O iniciativas, como en su momento en Cataluña, País Vasco, Navarra, ahora se está debatiendo, 5 minutos me quedan, bueno, en Andalucía, las leyes, la ley de memoria democrática. Pero no hemos sido capaces. Siempre tenemos lo mismo, el problema territorial otra vez. Estamos generando normas y no hemos sido capaces de cumplir la que unifica a todos, que es la ley de memoria histórica, la cortita ley de memoria histórica que José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, tuvo la audacia de poner en marcha, aunque el éxito ha sido bastante, bastante magro. Bueno, como me quedan 5 minutos, ya no puedo hablar del otro tema que desde mi punto de vista también no fue abordado en la transición y sufrimos las consecuencias, la corrupción. La gran, para el que le interesa, no sé si lo van a reeditar, tengo un tocho de casi 600 páginas que se llama 40 años de corrupción en España, el fango. No, pero no hago tesis de mi libro, como decía aquel, sino que ese es otro de los ámbitos en los que la justicia tiene una gran y grave responsabilidad. Y junto con la justicia, la política, los responsables políticos. Sencillamente, la corrupción que venía íncita en todo lo que era el propio sistema de la dictadura en sí, con muchos ejemplos que yo creo que a estas alturas no creo que nadie debata que hubo mucha limpieza en lo que fue el mismo régimen en sí respecto de la corrupción, pero no se valoró. No era un tema importante. Había otros temas importantes, había otros importantes. Por ejemplo, la ley de amnistía. Ojo, las amnistías son un mecanismo de transición, claro que sí, y están previstas como tales en instrumentos internacionales, por ejemplo, en las convenciones de Ginebra del 49. Es un mecanismo. Lo único que pasa es que hay unos límites y hay unos procesos y unos protocolos, y en todos ellos quedan excluidos los crímenes contra la humanidad, el crimen de genocidio, los crímenes de guerra, es decir, los crímenes sistémicos, masivos, en contra de la sociedad. Todos esos quedan fuera. Y si vosotros y vosotras analizáis lo que fue la ley de la amnistía de octubre del 77, fue una ley para las víctimas y no para los victimarios. Es decir, en España se produjo el fenómeno de que las víctimas pidieron perdón a los verdugos. Es exactamente al contrario. Ese es un ámbito que no se reconoce. Es decir, salieron los que estaban en prisión por el Tribunal de Orden Público, por delitos de opinión, sindicalistas, tal, terroristas también, pero ni uno solo pasó por capilla, ni por ningún sitio, ni por, como dice la ley de amnistía, por delante del juez, a decir, mire, yo ordené esta represión, esta otra, vuestra. O dónde están los desaparecidos, o dónde están, o qué investigación ha habido en el Estado para saber dónde están, que es lo que dice cualquier norma de derecho internacional, de los derechos humanos, de derecho humanitario, de convenios internacionales, una investigación efectiva, lo dice el Tribunal Supremo Español, aunque después haga gala exactamente de lo contrario, es decir, de generar la impunidad más absoluta y definitiva en este ámbito, como hizo en 2012. Y en el tema de la corrupción no era importante, no era un problema, no se percibía como tal, y esa relajación es lo que determinó que determinadas prácticas se insertaran, sin perjuicio de que hubo casos concretos a los que se investigó, claro que sí. Pero yo, y con esto termino, a mí nadie me dijo qué tenía yo que hacer para luchar contra la corrupción, y eso es grave. Yo con 25 años, 24 para 25, aprobé mi oposición de juez. Y me soltaron sin paracaídas en Valverde del Camino, allí en el cerro, en el Andévalo de Huelva, con los votos, con los muebles y con toda la buena gente y con los fandangos de Valverde. Y eran 20 pueblos, con 2.500 kilómetros cuadrados, con 3 años de retraso en el juzgado, y allí me plantificaron a mí y nadie me dijo qué tenía que hacer. Y vimos como primera promoción de la Constitución lo que había en los juzgados, las corruptelas, las corrupciones, y poco a poco fuimos armando una respuesta, pero no hubo una respuesta desde el Estado. Cada uno hicimos lo que pudimos, lo que supimos y lo que se nos vino a presente, cada uno con la ética o con los valores que tenía, unos de una manera, otros de otra. Pero no hubo hasta 1995, y como consecuencia de los escándalos de la corrupción, del caso Filesa y otros, no hubo una reacción. ¿Os acordáis de aquel debate del Estado de la Nación en abril del 94? Es allí donde se crea, donde Felipe González se compromete a la comisión de investigación, luego por mi parte hubo otras consecuencias, que fue mi salida del gobierno, pero se aprueba la Fiscalía Anticorrupción. Comienza en el año 95. ¿Y dónde estamos ahora viendo una acción sistemática o al menos amplia, desarrollada, de lucha judicial contra la corrupción y de regeneración democrática por la transparencia ahora? Es decir, 40 años después, estamos de nuevo en la transición. Porque no hicimos los deberes entonces, por eso estamos aquí ahora. Si se hubiese establecido un mecanismo de transparencia, de exigencia desde el principio, en forma sistemática, en forma coherente, sin lugar a dudas, no digo que esto fuera un territorio idílico o paradisíaco, ¿no? Pero desde luego no habría tantos Panamás, ni tantos Andorras, ni tantos Seychelles, ni tal. Vamos, pues, conociendo que existen estos lugares del mundo por la defraudación fiscal que nos van sacando cada X tiempo. Ni siquiera tenemos que ir a esos paraísos que desde mi punto de vista le he cambiado el nombre y en vez de paraísos fiscales les llamo vertederos sociales, ¿no? Pero en fin, estas son algunas reflexiones que yo quería hacer esta mañana y que están sobre la mesa y que todavía si no somos capaces de utilizar un espacio de tiempo, no mucho, pero un espacio de tiempo en este devenir constante que tenemos tan agitado para reflexionar sobre estos temas, pues me temo que los que vivan otros 40 años dentro de ese tiempo seguiremos hablando de qué pasó con la transición española y qué no se hizo bien entonces y en esta segunda transición. De modo que muchísimas gracias por vuestra atención.